viitor.
Buenas noches. Estrenando micro, estrenando mesa, estrenando vestido de putón, rojo pasión. Así empieza la noche de malhumoradas. Estelita, ¿qué tal estás?
Buenas noches, compi. Pues estoy feliz porque fíjate que dicen los compis que esto ya estaba publicado y yo tuve la suerte de no enterarme y llevarme la sorpresa de tener esta mesa tan chula.
De que tenemos una mesa muy bonita.
Pues sí. Y...
Miri ese vestido. ¿Tú andas de caserío? ¿Qué te pasa?
De caserío
vas
me fío.
Provocando, chavala, vas provocando.
Bueno, es que tengo hoy una cena especial. ¿Había que ponerse guapa o qué?
Ah, vale, lo que tú quieres es no pagar la cena. Bueno, nada.
Puede ser, ¿eh? Me encanta tu micro, compi, te tengo una envidia.
Ay, es que estoy estrenando micro y entonces ahora tengo que mirarlo fijamente.
Es que no sé, te queda tan bien.
Me queda bien, ¿a que sí?
Estupendo.
Bueno, vamos a presentar así, buf, que dice Fernanda, pero esta mujer como grita, ¿eh?
Buenas noches, Fernanda.
Buenas noches.
Encantadísimas de tenerte aquí. Tú eres veterana de CUAC.
Sí, debo de ser de las más viejas.
Ya llevas un tiempo fuera, pero aquí estás otra vez. Bienvenida a casa.
Muchas gracias por haberme traído. A vosotros.
Literalmente, la trajimos.
Sí, me trajiste, así fue.
Y buenas noches, Emilia.
Buenas noches.
¿Qué tal?
Ven.
Emilia no es veterana, pero ya estuvo aquí otra vez con nosotras.
Emilia ya es cara conocida aquí, voz conocida de nuestro programa.
Voz conocida, más que cara conocida. Sí, ya estiven aquí otra vez, no hay moito para falar de otras cosas.
Pues sí, porque hoy vamos a falar de temas un poquinho más serios que aquel día, que estábamos así un poco más de cachondeo, ¿verdad?
No sé, sí, siempre empezas en serio y luego...
ya no te creen,
el tema de la seriedad ya aquí...
Ya se bebe el plumero, ya.
Ese recurso se nos va agotando.
Sí, es verdad. Bueno, compi, ¿qué tal celebraste el día de ayer? Si es que se puede celebrar el día de ayer.
Pues mira, yo no sé si se le puede llamar celebración o reivindicación. Bueno, terminado en on, la cosa es emoción.
Emoción.
Emoción. Eso fue, bueno, que haya días así como el que se vivió ayer, con tanta energía, con tanta vitalidad, con tantas mujeres sueltas por la calle.
¿Verdad?
Siempre va a ser una buena noticia.
Pues sí, yo he visto, no he estado presente ayer, pero sí he visto fotografías incluso de otros sitios, no solo de Coruña. Y sí, es verdad, bueno, yo tengo ahí ya sabes, mis opiniones siempre son un poco más, bueno, distintas, pero sí que es verdad que emocionaba ver a tanta gente en la calle, ¿no? A tanta marea de mujeres y de hombres también que estaban ahí. Pero bueno, hay que seguir.
Hoy es día 9.
Sí, hay que hacerlo todos los días.
Claro, hoy es día 9 y hay que continuar.
Hay que continuar adelante.
Fernanda, en tu caso, ¿qué tal el día de ayer?
Yo en casa, en el sofá. Así.
Huelga.
Drásticamente. Sí, porque yo cuando son cosas así muy, muy tal, me da el arrebato. Normalmente me da un arrebato, me cabreo y me suele dar por no bajar. Sí, me alegró muchísimo ver, tengo descendientes, con lo cual ya fueron en mi lugar y bueno, me alegró mucho ver que sí, pero es que no me vale un día, un día no me llega, me llegan todos los días y me hace falta y necesito verlo entre nosotros, o sea, necesito ver en las relaciones que tenemos entre nosotros que eso se manifieste, no verlo simplemente en una salida a la calle. Quiero sentirlo de otra manera.
Bueno, pero tú de todas maneras es una mujer que llevas muchos años luchando.
Claro.
Luchando de muchas maneras.
Claro, como la lucha a veces es simplemente pues meter una persona en tu casa que tiene un problema, pues meter una amiga, un amigo, que le pasa esto, que le pasa lo otro, que de aquí de allá, pues también no me siento culpable por no haber estado en la calle, porque tengo mi casa abierta casi siempre para quien lo necesite, con lo cual, pues, y con circunstancias muy bastante dramáticas. Entonces, sí que siempre estuve ahí, cuando le hago falta a alguien, ya sabe que puede contar conmigo, y bueno, no bajé, pero bueno, además si hubiera bajado seguro que me hubiera entrado así como un rollo, porque había muchísima gente y me podía haber dado un medio jamacuco.
Un chungo ahí,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Que si las señoras de tu edad tienen que cuidarse.
Sí, 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 las señoras de mi edad ya tenemos que cuidarnos.
Las señoras de tu edad tienen que cuidarse. ¿Estás haciendo canchillo, Fernanda?
Yo no, porque soy muy burra con las labores del hogar. Las de la asociación femenina me machacaron un poco con eso. Y entonces no, nunca le di a eso. La verdad que no soy muy buena. Pero bueno, voy a subir la máquina de coser a casa y me voy a poner a coser.
Lo importante es que cada mujer reivindique a su manera. Y si tu manera fue quedarte despatengada en el sofá, pues
ay, amén. Es que me encanta.
Y en tu caso, Emilia.
Bueno, no meu caso, moitas fixemos folga no traballo, pola tarde vais aí a manifestación. Non son de ir, normalmente non vou a ninguna manifestación, pero onte, non sei, pareceume que era un momento así un pouco máis...
Te sentiste motivada?
Sí, sí, ali estábamos.
Bueno.
Faltaba un pouco de son ao final, porque non se escoitaba o que falaban ali detrás de tabacos, tiña un equipo unha amplificación moi pequena. Entón, claro, en canto colocaron tres filas diante, absorbían todo o son e non se escoitaba nada.
Eu, pensaban, sin embargo, menos xente. Claro, eu, sin embargo, pedín que me pasaran, por favor, o que falaron ali, que me pasaran, que quería lelo. Uh-huh. Eu desde a casa, todo desde a casa, sí. Odio as tecnologías, pero bueno, para eso me van ben.
Claro, desde casa e desde nuestro pequeño mapa sempre se poden hacer tamén muchas cosas, ¿no? Tal como estaba diciendo Fernanda, non é solo cuestión de salir con la tartera un día a la calle ni colgar el mandilón o el mandil en el tendal, sino pues eso, tener ese tendal abierto también.
Sobre todo que durante muchos años las mujeres, por alguna razón o por otra, hemos sentido culpa. Pues nada, culpa ninguna. Que queremos bajar a manifestarnos, bajamos. Si sentimos que nuestro trabajo en ese momento es estar en casa porque nos sentimos más cómodas en casa, pues también. Y ya está, y punto. Y bueno, ya está, no hay más.
Ala, adiós, nos vamos.
Pero hoy, un poco en la línea de lo que es la semana,
sí,
que es una semana muy femenina, muy feminista, pues invitábamos a Fernanda y Emilia para hablar de la situación que se puede dar o que se está dando en otros ambientes, en entornos como el universitario, por ejemplo, ¿no?
Sí, porque tenemos, efectivamente, tenemos aquí dos ejemplos opuestos, no opuestos en el sentido de que se opongan una a la otra, sino de que tienen papeles totalmente distintos. Las dos, las cuatro, hemos sido alumnas y todavía lo somos algunas, aquí dos de ellas por lo menos.
Siempre es alumna,
sí,
toda vida.
Sí, y cuando eres profe estás siendo alumna también a diario. Emilia, en este caso, pues bueno, cuéntalo tú, que para eso estás aquí.
No meu caso, son profesora na Facultade de Economía. Bueno, vivín a miña etapa como estudante e logo agora pues, sigo nese mundo como profesora, pero sempre estás a traballar, a aprender, porque convives moito tempo cos estudantes, pasas ali, non sei, é un mundo distinto.
E aparte de profesora, Emilia, teño entendido que tamén estás un pouco pola labor de que haxa máis papeles de mulleres directivas na universidade.
Sí, o que pasa que, non sei, é unha cousa, eu imagino que como en todas partes, porque se pon moito en dúbida o da paridade.
Sí.
Entón, a paridade que unhas veces está ben, outras vai na túa contra, porque o que te din é, bueno, estarás aí porque ten que haber metade de homes, senón igual non estabas. Eso nunca lles preguntan aos homes se están ali porque ten que ser ese home parte da outra metade.
Si es por imposición, que, ¿no?
Claro, o si por méritos propios. Somos mulleres e outra metade de homens, igual eles tamén están por ser paridade. Eu tiven sorte porque estive nun equipo directivo na facultade no que as mulleres éramos maioría.
Ah,
entón, éramos...
contanos iso, que novedade.
Seguramente que era la Facultad de Enfermería.
No, Facultad de Economía. Sí, co actual decano, no seu primeiro mandato, éramos 7 mulleres.
Anda, e como pudo ser iso?
Non sei.
Pero porque... como se decide quen está aí? Por pues, votación, por...
¿cómo a ver, o decano escollese por votación, o decano escolle o seu equipo en xeral por confianza.
Ah, ok. Uh-huh. E despois hai xente que, digamos, que colabora co decano. Canto tempo ten que estar, tendes unha
igual
que
temporada? O decano. Ajá. Igual que o decano, os vicedecanos están ali ao mesmo tempo que o decano, a non ser que o decano que veña logo, que era que continúen.
E como foi a experiencia nese posto, Emilia?
Agotadora.
Xa, claro, porque aparte diso tiñas todas as túas clases e todo o sí, digamos, bueno, a rutina diaria.
Tens unha pequena reducción de tempo de clase presencial, uh-huh, pero é igual, porque traballas todo o tempo.
Claro.
Os últimos 4 anos fun secretaria académica e eso é moito.
E a nivel do que estamos falando, ¿no?, de paridade, de igualdade, como viviches?
Eu penso que nese sentido o notas cando ás veces hai xente que pensas que esa secretaria de alguén.
Ah,
vale. Sí, algunha vez xa me pasou algunha cousa desas, non?
Este tipo de cousas,
sí, esas cositas sutiles
de cuestións. Incluso no traballo hai xente que cando estás en determinados sitios pensan que es a secretaria do que está por riba e ao mellor é a colaboradora.
Xa.
Pero bueno.
Ou ele é o secretario.
De todas maneras, no, Emilia, me ha resultado curioso cuando dices que es algo que yo no había pensado nunca, ¿no? Que igual el tema de que se imponga paridad y que, por ejemplo, en algunos ambientes pues sea 50-50, uh-huh, o la famosa cremallera, sí, puede generar cierta inseguridad en las mujeres, porque se puede pensar que están ahí no porque lo merecen,
claro, porque tienes que estar allí,
sino porque tienen que estar allí. Pero yo nunca he visto un hombre, que sí que han sido impuestos durante toda la vida, sí, cuestionarse ese
duda,
tipo de cosas.
No, porque como son hombres, están allí, será que valen.
Son muy merecidos ellos.
Bueno, sí, será. O que pasa, bueno, hay algún centro, ¿no?, que sí que hay menos hombres y que a paridad tienen que ir un poco, bueno. Hay menos hombres que mujeres, pero no es habitual.
Bueno, tenemos un poquito de musiquilla de fondo a las personas que nos están escuchando en la 103.4 y en la app. Y es porque estamos ahí en plena revolución de cambio.
Están,
¿no?,
están los jefes en el estudio.
Están los compis ahí, sí, escuchándonos para nominarnos para los próximos Osquads y saber...
Tú ya te has llevado 2, ¿eh?
Yo espero, pagando. Ahora como tengo micro nuevo, que lo sepa el pueblo, estoy como novata del micro, entonces que abran esa categoría y espero que el próximo año llevarme otro pato a casa.
Podemos fichar aquí a Fernanda y el año que viene la proponemos de...
¿De novata?
Yo claro, tengo un pato también.
Oh, ¿y cuál fue el que ganaste tú?
Hace años, pero no me acuerdo ni por qué lo tengo, si te digo la verdad.
Pero mira,
seguro... Sí que me lo dio él, pero no me acuerdo ni por qué.
Seguramente se le olvidó a alguien.
No.
Ni era de paridades, ¿no?
Qué va. Yo era muy buena analista social.
Pues
muy
mira,
buena.
En el caso de Fernanda, que tengo el privilegio de conocerla desde hace una cantidad de año indecente.
Yo también, ¿eh? A ver, ahora
pero déjame, chulita. Es mi momento.
Ah, bueno.
Espera, tú presentaste a Emilia, te soltaste el moco.
Vaya dos.
Pues déjame a mí, ¿no?
Bueno, vale.
Bueno, pues Fernanda fue mi ilustre compañera, creo que en el Tomás Barros, donde sí, estudiamos las dos. Está como unas maracas, ¿para qué lo vamos a negar?
Sí.
Pues se le quiere.
Evidentemente. Las maracas pues son algo muy divertido.
Claro. No, y nada, y ahora estamos en la vida, nos ha vuelto a meter, a poner de frente en la misma posición de estudiantes universitarias maduritas.
Sí. Yo ya demasiado madurita, porque es que si acabo la carrera, acabo a los 64 y medio o
ya
65. Ya, es decir, ya no ejerceré, pero bueno, no obstante me gustaría acabarla, por muchas razones, por muchas, no solo por una, por muchas razones. Y aparte hay una cosa que es que, bueno, tengo una profesora de educación permanente que me encanta y el otro día me enseñó un término nuevo para como se define ahora, porque ahora ya no soy solo, ya no estamos solo de alguna manera siendo discriminatorios con las razas, sino también con la edad. Se le llama ahora la age, no sé qué. Algo así.
Ah, pero no te lo aprendiste, nos has engañado.
No, no, ella llegó a Eich. Más allá de se llama Eich, o sea, como una fobia o rabia o tal a la gente de cierta edad.
Ah, pero eso es fácil. Todo el que no quiera llegar a viejo que se muera joven. Mira,
claro,
qué fácil.
Yo en realidad, o sea, no sé por qué se ponen así tampoco, porque nos tienen ahora que tener un poquito de manía. A ver, no es fácil, supongo. A lo mejor no es fácil para gente muy joven estar estudiando con gente mayor, pero es porque no lo focalizan bien, porque realmente yo aprendo un montón de ellos y ellos tendrían que aprender un montón de mí también. Si me supieran explotar, yo a ellos intento explotarlos todo lo que puedo.
Totalmente de acuerdo.
Claro, si ellos, si la interacción es que tiene que ser la única, yo para mí, la única manera de que todo cambie un poco y de que la educación cambie un poco es de que haya una mezcolanza, pero cuanto más grande mejor, y de todas las edades y en todos los aspectos educativos. Yo con las profesoras que son más jóvenes que yo, pero casi de mi edad, me encanta hablar porque, bueno, pues compartimos vivencias o cosas, pero son más jóvenes que yo. Pero con mis compis jóvenes, o sea, me encanta que me cuenten sus cosas, me encanta. Y a las profesoras también se lo pasan bárbaro, que yo me doy cuenta de que las profesoras se lo pasan bárbaro con la gente joven.
Claro,
por supuesto.
Claro, entonces, claro, al final es como una cosa, o sea, que, bueno, estamos aprendiendo todos de todos. O sea, sí. Y es como si en lugar de envejecer, parece como que te dan más vidilla, ¿no? Y esa alegría de llegar a clase y decir, bueno, ¿qué tal? Y tal.
Vamos a ver.
Es que a Fernanda le va la marcha.
No, claro, es que a ti no te hace falta que te den vidilla.
Bueno, no. Aunque tenga problemas, la verdad es que llego siempre diciendo, hola, ¿qué tal? Y tal. Parece que no me pasa nada, pero a veces me pasan cosas. Pero bueno, si no lo hago así, no sigo.
Mira, Pelirroja, dime una cosa. ¿Qué canción propusiste para el programa el día de hoy?
Que te lo diga aquí, Estela, porque yo soy muy mala con el título, pero es de Nina Simone.
Ah, pero me la ponemos.
Además,
aquí.
Te voy a contar la anécdota. Porque le pregunto y me dice, Nina Simone, espera, que no me acuerdo del título. Y voy yo y plaf, se lo planto a la primera. Y dice, pero qué lista eres, me dice.
Claro. Mira, te voy a decir una cosa, ahora en serio, creo que si hacemos así un top de los artistas más repetidos desde que comenzamos esta aventura aquí radial, sí. Nina Simone de cabeza, ¿eh?
Pues sí, la verdad.
Madre
que sí.
Madre mía, qué mujer.
Ay, me da gusto escucharla, tanto a todas. Claro.
A mí, personalmente, ella, bueno, me flipa todo. Bueno, tengo una hija que quiere. Yo quería ser negra, ¿eh? Yo sí, de pequeña.
Bueno, pero no lo eres. Entonces
ya,
vamos a
bueno,
poner
ya
a Nina
estamos,
Simo.
¿No? Ya estamos.
Vamos, o sea, a poner a Nina Simo y volvemos con, claro, con la negra pelirroja.
Claro, no te joroba. My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for hot dog places. Liz Taylor is not a star high. And even Lana Turner's smile. Something he can't see. My baby don't care. Who knows? My baby just cares for me. Thank you.
Bueno, y seguimos aquí transmitiendo desde la 103.4 Quad FM, desde el estudio José Couso, estrenando mes, estrenando micros. Bueno, y nos gustaría, a mí me gustaría que tuviéramos una cámara aquí, ¿eh? Hubiera sido espectacular tener una cámara aquí para que vean lo que acaba de pasar, pero no, ahí le dejaremos con las ganas.
Si esto tuviera cámara sería tele y no, es radio.
Claro. No, la tele no mola tanto como la radio, de verdad, que siempre queda la duda de claro. ¿Qué estarán haciendo?
Claro, estarán vestidos.
Efectivamente.
¿Se han desnudado ya?
Bueno, desnudarse aquí arriba es de valientes, ¿eh?
Bueno, ahora mismo hace mucho calor. Tú lo que pasa es que como eres negra...
Sí. Estas cosas de que estés empezando un programa y haya alguien por tus piernas danzando para arriba y para abajo, y estas cosas que nos han pasado hoy no pasan en la tele, tienen que pasar en la radio.
No, es de verdad que es un momento interesante. Emilia y nuestra amiga pelirroja que quiere ser negra.
Fernanda. Podemos llamarle Fernanda, podemos llamarle Rita.
Fernanda. Es que tuvo ahí un momento Fernanda
Rita,
y se me fue.
Rita Caoba, sí. Me vas a llamar Rita.
Rita,
¿no?
Rita Caoba. Rita, bueno. En redes.
No llevé el nombre de Rita porque mi madre decía que era nombre de putanga. Pero en realidad yo me iba a llamar Rita, pero mi padre quería que me llamara Rita, que mi padre también quería ser negro, ¿eh?
O sea, el día de familia.
No sé, la gente esto, tiene
una... Se nos está yendo de las manos.
Yo siempre quise ser hombre, blanco, europeo. No, bueno, y estos quieren ser negros para vivir en la mierda. Yo no entiendo.
No, pero
yo siempre quise ser alta. Yo sí, es lo mismo.
A la gente no hay quien le entienda, pero bueno, nada.
Okay. O sea...
Cada loco con su...
Exactamente, cada loco con su...
Lo que quería decir es que, indistintamente de que están en situaciones enfrentadas, ¿no? Uno desde el punto de vista de la que ejerce como profesora y la otra que ejerce como estudiante... han dicho prácticamente lo mismo, ¿no? Que todas las personas tienen mucho que enseñar, pero mucho más que aprender.
Por supuesto.
Y en el caso de Rita, de Fernanda, ¿qué ha supuesto para ti este nuevo reto de, a tu edad, entrar a la universidad, como dices tú, con esa poca paciencia que a veces tienen los compañeros y que muchas veces tienen los y las profesoras?
A ver... Los compañeros, que, bueno, tienen que tener, conmigo hay que tener mucha paciencia, ya por cómo soy yo. Pero sí que los cruces así que tuve, a ver, hay profesores y profesoras que me encantan, que me encanta escucharlos, que me encanta oírlos, que me encanta. Y hay esa otra parte del profesorado, pero que siempre la hubo, siempre la habrá, siempre estuvo desde pequeñitos y de mayores y a todas las edades. Que, pues, digamos que su amargura, pues, como que la llevan también con ellos a clase y, pues, que te la sueltan. O, pues es que no puedo tampoco decir mucho porque no vaya a ser que me escuchen. Y, claro, luego después pasa lo que pasa, ¿no? Hay represalias. Que, claro, estoy estudiando.
La última vez que alguien dijo lo de no vaya a ser que me escuchen, la liamos parda.
La escucharon, la escucharon. Yo no le vuelvo a decir a nadie más que diga nombres.
Claro, no, yo nombres no digo, de ninguna manera.
Bueno, que si tú quieres lo puedes decir, ¿eh?
No,
pero
no,
va,
no, yo nombres...
Pero que conste...
A día de hoy
no, lo hemos dicho.
No, nombres ni de bromas doy, porque además...
Pero la materia igual.
No, ni siquiera, buf. Pero sí que es cierto que hay gente que hay profesores que a las personas de mi edad están encantados con ellas, o sea, que no les preocupa nada, no nos consideran como si fuéramos una especie de competencia. Y sí que hay gente con la que notas que se creen que somos una especie de competencia. Es decir, de cuando yo estoy hablando a lo mejor con compañeros y alguna persona haberme dicho, pues que no sé por qué tienes que hablar con ellos. O sea, como que yo soy la profesora, tú aquí eres una alumna, sí, ya lo sé, pero bueno, es que resulta que esto yo lo sé. Y a lo mejor, bueno, no puedo decir, y a lo mejor tú no, es que tú no lo sabes. Y yo sí, porque a veces pueden pasar esas cosas, se dan esas circunstancias. Y luego, pero tampoco es porque yo quiera ni ponerme por encima ni nada, no, todo lo contrario. Así que las pagué con un suspenso. Pero después en general, no, a ver, yo incluso a los profesores que son un poco duros y un poco así raritos y tal, procuro llevarlos con el rollo del vacile, porque como todos están callados, los alumnos callan por miedo, por tal o por el rollo de la... Pues yo les digo, pero esto no puede ser.
Emilia, tú eres una profesora molona, ¿cómo llevas...? Claro, entendiendo que la gestión de la diversidad en las aulas es complejo. Sí. Y es complicado. Uh-huh. Hay dos maneras de enfocarlo. O verlo como una riqueza o verla como una gran dificultad, la gestionar la diversidad. Uh-huh. ¿En tu caso has tenido así experiencias con este tema que te hayan complicado la...
No, porque temos, bueno, a miña maneira de traballar é moi interactiva. Os alumnos traballan moito na clase. Entón, bueno, tens que tratar a cada quen como tens que tratar. E como traballamos en grupos pequenos, pois, bueno, pois uns necesitan máis atención, outros menos. A uns os tens que parar porque corren moito, outros os tens que empurrar porque ao mellor non traballan tanto, pero... Eu penso que é unha cuestión de sobre todo de practicar. É algo que non se practica moito. Estábamos moi afeitos a que o profesor fose o pozo de sabiduría e chegabas alí e tomábamos apuntes. Eu penso que cando estudaba eu, chegabas a clase, collías apuntes e chapabas aquelo e xa estaba. E agora o mundo é un pouco diferente. Entón, xa, bueno, eu xa sempre fun consciente de que non o sabía todo, é imposible sabelo todo. Sen máis ben todo o que non sei, máis que o que sei. Entón, tens que xestionar o traballo de outra maneira. Entón, ti tens que traballar con eles. O sea, traballamos en grupos e eu son un membro máis do grupo e solucionamos os problemas xuntos. Eu sei un pouco máis de algunhas cousas, é lógico, porque eles están ali para aprender a materia, que non a saben, pero eu tamén aprendo moitísimo deles, porque buscan, si os deixas, buscan solucións moi boas, e traballan moi ben, non sempre teño eu a razón, ás veces a teñen eles, e hai que dar, ya claro.
Sí que es una profe enrollada.
Sí que es.
Yo creo que es enrollada.
También yo lo veo porque a ver...
De hecho, yo creo que ver, Fernanda y yo, jolín, la mirábamos y nos queríamos, claro, cambiar para su clase.
A ver, yo estoy notando... vamos a ver, tú eres la típica profesora con la que da gusto trabajar y con la que da gusto estar.
Bueno, tienen que, que trabajar mucho.
A ver, yo también... nos quejamos siempre de lo de los trabajos, nos quejamos siempre. Mm. Pero bueno, quejarnos de los trabajos es casi normal porque a veces viene uno y te pone unos, viene otro que para nosotros a veces se juntan un montón de trabajos
y todos al mismo tiempo.
Pero y eso es también, eso no tenéis culpa ninguna a vosotros. Es la culpa no. Es de la gestión, de los de arriba, de todo, que yo ya no quiero hablar de esos señores, ya no quiero hablar ni de los políticos ni de nada que tenga que ver con y del rollo este del plan Polonia o Bolonia.
Bolonia.
Y el informe PISA y que tengamos que tener ahí en humanidades. Que no está, tú, claro, tú das una carrera de ciencias.
Una carrera seria de economía.
Claro, de economía. Entonces, la economía, digamos que sí que interesa. Pero cuando estás estudiando humanidades, o sea, no es lo mismo, para nada. Y sí que es cierto que eso se está viendo a todos los niveles. Pero ya se ve en los niños pequeñitos, en los colegios. Yo el otro día me quejaba, o sea, ¿qué están haciendo con los niños en los coles, con los niños pequeños? A mí, yo tuve la gran suerte de que viniera a darnos clase una temporada un señor que se apellida Rouco, como Rouco Varela, Javier, y realmente sus clases fueron... una maravilla. Y es profesor de niños de 3 años a 6 años. Les deja, o sea, creo que esos niños tienen que ser como la felicidad, se me pone la piel de gallina, como nos pasaba a todos con él en clase. Nos pasaba a todos, o sea, es que lo adorábamos. Lo tuvimos solamente 2 mesitos y un día a la semana. Pero era el que nos hacía y el que nos hacía reflexionar, bueno, ahora está pasando también en este cuatrimestre, también, pero el que nos dejaba, como hace con los niños, reflexionar, venga, hacer cosas, o sea, crear, venga, echar todo fuera. Nos ponía música pues de Chavela Vargas, un día haciendo rollos de Frida Kahlo, o sea, no sé, eso te hace potenciar muchísimo más todo. Eso te estar alegre, estar a gusto en una clase, vas a dar muchísimo más. Pero tanto vosotros como nosotros. A vosotros también a veces yo me doy cuenta de que veo mucho cansancio en el profesorado. Lo noto y me da pena, porque no puedes estar dando 5 clases seguidas a 5 grupos iguales
la misma cosa.
Y de la misma cosa, sobre la misma materia. No es ni medio normal, porque yo entiendo que no van a ser iguales todos los interactivos, que al final ni siquiera van a poder ser iguales. Es la misma materia, pero no van a ser iguales. Estás trabajando con otra gente diferente. Son grupos distintos, son personas diferentes. E, a ver, aí yo sí que noto que, desde logo, os está maltratando un pouco tamén.
Fernanda, en tu caso, que estás estudiando?
Educación social.
¿Educación social?
Sí,
esa... ¿Y qué materia impartes tú, Emilia?
Contabilidad de gestión.
Nada, eso yo ya me pierdo.
En tu materia, en la carrera de economía.
ADE.
ADE. ¿Qué porcentaje de hombres y mujeres hay? ¿Cuál es el más alto?
Pues está cambiando muchísimo, sí. Porque ahora hay muchas más rapazas. Normalmente, más o menos 50-50, pero ahora hay algunos grupos en los que hay más rapazas que rapaces.
Sí. Extraño, porque es una carrera. Bueno, que se, así pensando, ¿no? De forma xeral, podes pensar que máis unha carreira que pode interesar máis aos rapaces que ás rapazas.
Eu penso que non, esa é unha idea equivocada.
Sí, claro, é unha idea que temos un pouco de hábito, non?
Se ti pensas nun directivo dunha empresa, sempre pensas nun home, non? Cando ves esta reunión,
eso é o que hai que cambiar.
Os directivos de empresas non sei que reúnense para falar das mulleres, o problema das mulleres no sector, e dices, sí, pero son todos homes, non lle preguntarán a ningunha.
No. En el caso de Fernanda, educación social.
No meu caso xa é surrealista. De 110, creo que somos, hai 7 chavales. O sea que, evidentemente, los cuidados, supuestamente, son cosa nuestra. Pero que conste que, bueno, la carrera de educación social no existía hasta no hace muchos años, o sea que tampoco, a ver, tampoco es, como es un poco más nueva y tal, yo creo que o bien acabamos siendo todas mujeres o bien se acaban metiendo, mira, el caso es que se meta quien realmente le interese la carrera. Yo lo único que pido es que la gente que entre en carreras de humanidades, porque si entras en economía o algo así, supongo que ya será porque te gusta o porque a lo mejor tu padre le hizo la carrera o porque a lo mejor te inducen un poco a hacerla, pero hacer una carrera de humanidades si no te gusta es como el que es médico y no le gusta tampoco, que bueno, o sea, obligados fueron muchos y muchas, pero no me parece ni medianamente lógico que cuando vas a tener que tratar personalmente con personas, yo tengo que hacer un apunte aquí, yo no sé si tú tienes alumnos con diversidad en tu clase, si tienes algún alumno o alguna alumna con diversidad funcional o con discapacidad.
Sempre, bueno, hai algúns, pero non hai moitos. Sí, pero temos, sí, temos.
Vale,
está pues, preparado, digamos que está preparado.
Está preparado. Sí. Pues mira, yo tengo que decir que, bueno, me van a poner podre, pero me da igual. Tengo que decir que todo eso que pone la ley, según la ley, no se cumple absolutamente nada.
Yo secundo a Fernanda al 100%.
Absolutamente nada. Yo tengo una compañera ciega. El año pasado ya hubo una chica ciega y se fue porque realmente, aunque existe esa oficina, que sí que les ayudan a todo, que es el CUFIO, como se llame, que hay, que sí son maravillosos y tal. Es increíble que los profesores, estando en primera fila, no sean conscientes de que una chavala está con los ojos pegados a un libro que no ve, a una que no ve, y que tarden. La universidad tarde. Cuando tú te matriculas, pones que tienes una diversidad funcional y que tarde en pasarle a los profesores, pues como 2 meses o 3, cuando se lo pasan, que tienen una persona con diversidad funcional en clase. O sea que no funciona. Claro,
bueno,
funciona.
Vamos a hacer una pausilla, Emilia, uh-huh. Especialmente esta pausa dedicada para ti, pero antes coméntanos qué canción nos traes esta noche.
Pois, outro día preguntoume Estela que canción era que quería traer e pensei na... Non sei, é unha canción que para mí significa moitísimo. É de Diane Reeves, e fala das pontes que nos unen e nos separan a todos.
Pois vamos a escucharla. Seguimos aquí.
Moi adecuada, además.
Moi adecuada, sí, uh-huh.
Adelante.
I have crossed 1,000 bridges in my search for something real. There were great suspension bridges made like spider webs of steel. There were tiny wooden trestles and bridges is made of stone. I have always been a stranger, and I've always been alone.
Bueno, y seguimos aquí transmitiendo desde el estudio José Couso, CUAT. Recordarle a todas las personas que quieren ponerse en contacto con nosotros que pueden hacerlo llamando al 881-012-232 o escribir al 644-737-303. Y nuestra página de Facebook, TT, se ha quedado ahí como que no va. ¿Qué pasa?
¿Que no va la página? Está fenomenal que me estás contando, va muy bien.
Pero yo vi que ya nosotros somos ahí influencers, 200 seguidores, no.
Ah, lo dices por los seguidores, pero no importa. Hoy, ahora mismo no puedes ser influencer con 200 seguidores más que los que tienen 200.000.
Pero son de los buenos.
Claro.
Son 200. Son orgánicos.
Son 200, claro. De puta madre.
La mayoría de los otros son esos que le llaman los trucos, estos black hat.
Dije
y estas,
un taco.
Y estas
dije
cosas.
Un taco. ¿Pasa algo?
Sí, sí, puedes decir otro.
Que dijiste solo uno, ese es el problema. Mira una cosa, que estaba recordando, hace un par de años me tocó unas jornadas con un juez maravilloso que vino a decir lo siguiente. Decía que él fue consciente de lo que hacía cuando firmaba que una persona se le sacara de un piso, ¿no? Él trabajaba en los temas de los desahucios, mirando la legislación de los desahucios. Y claro, la ley le posicionaba a favor de los bancos, en este caso, ¿no? Entonces él fue consciente, decía, que de lo que hacía realmente cuando la primera persona, por desesperación, se tiró por una ventana. ¿Vale? Y aquí salió, cuando decía Fernanda, las personas que trabajan en humanidades deben de tener cierta vocación. Yo creo que sí, que es verdad, porque trabajas directamente con la persona y ya de alguna manera nos han encasillado a esa ayuda muleta que necesitan las personas para poder conseguir sus derechos y tener una vida pues independiente y que no vulneren sus capacidades. Pero al mismo tiempo, pienso que es un error pensar que hay carreras para humanidades y carreras que no lo son, porque al final todo el trabajo, todo lo que haga un administrativo, un administrador, un gerente, un juez, ¿en quién repercute? En las personas.
En las personas, evidentemente.
Entonces, ahí lo dejo, porque sí que es cierto que eso de tener una persona solamente viendo libros, libros y libros y libros y teoría, sin ver al ciudadano de a pie, a los compañeros, sin tocar piel, pues entonces explica luego muchas cosas que pasan.
Claro, evidentemente la gente está muy deshumanizada.
Pero igual, yo aí haría un apunte, que creo que porque las carreras están mal enfocadas, porque deberían, en todas las carreras debería de haber asignaturas de humanidades. Lo que pasa que como las mandaron a la porra, no sé por qué.
Ya las están mandando a la porra y las en el están colegio mandando a la y porra en el instituto, efectivamente. ¿Cuánto más?
Los jueces, además hablas de los jueces no pueden ser jueces y verdugos, y están siendo, desgraciadamente.
Perdón.
Nada. Fernanda, que ¿sí? Eso, que para mí están siendo jueces y verdugos. Y sí, nosotros, las personas, en general, también estamos siendo juezas y verdugas.
Sí, es verdad. Bueno, yo ahora lo que quería era hacer aquí un cambio de papeles, porque claro, mi compi, aparte de ser la super técnica del año de CUAC, también es alumna de la universidad.
Nobel.
Ah, está guay la Nobel, ¿eh?
También es alumna de la universidad y por lo tanto, a mí también me gustaría saber, Yossi, tú como Yossi, no como, como cuaquera, ni como malhumorada, ¿cómo estás tú viviendo tu segunda, digamos, oportunidad o tu segunda alternativa universitaria?
Pues yo pensé que iba a ser una experiencia enriquecedora, pero es una experiencia que está siendo muy triste y frustrante.
Pues no, o sea, sé si decirte que sigas hablando o pasar otra cosa.
Sí, no, te lo voy a contar. Ya en el primer año fue desconcertante ver que no había química con los profesores. O sea, sentir que no importan tus dudas o los problemas que tienes, sobre todo porque yo igual no tengo una diversidad funcional, no tengo una discapacidad. Bueno, la mayor discapacidad que tengo es ser mujer, ¿no? La mayor. Pero cuando entras a la universidad ya con cierta edad, después de haber estudiado contenido hace muchísimos años, sí que es cierto que los métodos de aprendizaje han cambiado.
Claro.
Si a eso le sumas que vienes de otro tipo de aprendizaje, porque vienes de otro continente donde te han enseñado las cosas diferentes, es un plus. Y si encima ya eres trabajadora, que tienes que perderte muchísimo contenido y tienes que hacer dispensa para poder estudiar, es muy frustrante. Porque a veces como que te culpan, siento que te juzgan por no poder estar presente en la clase cuando sabes que es una decisión que has tomado porque quieres. O sea, ¿quién demonios se mete con más de 40 años a la universidad porque otro le obliga?
Claro.
Nadie.
Totalmente de acuerdo.
No debería de ser, ¿no? Uh-huh. Eso por un lado. Y luego me llama poderosamente la atención en los momentos de exámenes, ¿no? Que los terribles exámenes. He sentido como a mí y a mis compañeros nos tratan como si fuéramos delincuentes a la hora de examinarte, que eso agrega más estrés y más tensión y más desazón aún. Entonces, será por cosas de la edad, yo imagino que habrá compañeros que tengan pillería, que la chuleta, que el... ¿Sabes qué será? No sé. Quiero pensar que hay una razón detrás de eso, pero mi cabeza no lo llega a comprender.
¿Cómo lo llevas tú el tema de los exámenes, Fernanda?
Muy mal. Para mí los exámenes son un castigo. De hecho, considero los exámenes un castigo impuesto por narices, que no hacían falta, no son necesarios los exámenes, porque si se hacen trabajos y si los profesores saben perfectamente cómo evaluar sin necesidad de que haya exámenes, pero bueno, están ahí, pero de la manera aún encima que están hechos y que están impuestos, es lo que dice ella. O sea, al final, claro, la pillería de la gente joven, hombre, si quieres copiar, vas a copiar, porque nunca en mi vida copié porque no sé, pero no sé ni hacer chuletas ni sé copiar. Pero a mí el hecho solo de que me digan examen, de repente me ponen una cosa y una palabra, cualquier palabra, me pasa por mi cabeza, no me sale la palabra, me bloqueo y no soy capaz de seguir haciendo el examen, cuando a lo mejor sé, bueno, este año
claro,
suspendí,
la materia la sabes,
sí. No contesté a la pregunta de los procesos participativos del ayuntamiento.
Que no sabrás tú de eso, ni
claro, pero fíjate cómo son las cosas, que ni vi la pregunta porque estaba tan cansada, ya como 3 horas haciendo un examen, y ni la vi, y empecé a hablar de la fábrica de tabacos, de la tabacalera y de las mujeres de la fábrica de tabacos, que creo
bueno,
que...
tiene que ver con
Tenía que ver con el tema, pero yo, en lugar de hacer, pues, enlazares y tal, empecé a hablar de las mujeres del puerto, de las mujeres de la tabacalera, que de todas maneras siempre pienso que, bueno, fue un poco surrealista, pero bueno, la profesora desde luego cuando lo vio dijo, ¿pero qué te pasó? Y yo, pues nada, que estaba con fiebre, con neumonía, claro, porque esa es otra. Tú no puedes faltar cuatro faltas e a la calle.
É o que está comentando, claro. Yo, sí.
Cuatro faltas e a la calle, da igual como estés. Entonces yo fui igual con neumonía al examen, fui igual con la fiebre, fui igual a los exámenes y además me cuadraron en el momento de la neumonía y tal, tuve que ir igual. Entonces, ¿qué le vas a decir? Pues tenía fiebre, no me decía, y pues es igual, lo haces, te va a salir mal, ya sabes que no te va a salir bien. ¿Cómo no iba a saber yo lo de los procesos participativos? Claro. Pero bueno, son cosas que pasan. Y sí que lo que hay es muy poca consideración. Da igual que te muera tu abuelo, que te muera tu hermano, que tu primo, que el perico de los palotes.
No, porque en la normativa puedes solicitar un retraso.
Para el examen.
Sí.
Claro, la profesora... Claro, pero parece que hay que saberse todas las normativas. Y yo, como soy medio toñita, que no me leo esas cosas, la profesora luego me dijo, si me lo hubieras dicho... Claro, que hubiera hecho
puedes solicitar un cambio.
Claro, pero yo eso no lo sabía.
Perdón.
Claro, hay que preguntarlo todo.
Hay que preguntar siempre.
Todo.
Hay que enterarse de todo. ¿Tía Emilia, como profe, estás de acuerdo con los exámenes?
A ver, como profesor tienes que avaliar una serie de competencias. Hay competencias que hay que avaliarlas con examen porque son competencias de conocimiento y de redacción. Capacidades de síntesis, de análisis, entonces... Pues,
¿no se podría hacer igual por medio de un ejercicio escrito que no fuera pasando por esa presión?
A ver, os trabajos también hay que corregirlos. Los profesores también tienen un tiempo limitado para corregir toda avaliación continua. Que pasamos muchísimas horas dirigiendo los trabajos, ayudando, corrigiendo. Entonces hay que reconocer que no siempre se puede. Y además tampoco puede ser o 100% avaliación continua porque tienes un mínimo de un 30% que tiene que ser algún tipo de avaliación de ese tipo.
De todas maneras, aclarar que no es que tenga nada en contra directamente con que se tenga que examinar y que la gente tenga que comprobar los conocimientos y competencias que tiene en la materia, sino en ese momento, quítese el abrigo, cuélguelo en la esquina, manos al frente, mire para adelante, quítese de ahí, póngase para atrás. Vamos a ver, pues es que a eso me refería.
Bueno, hay estrés das dúas partes. Hay que comprender que o profesor tamén ás veces parece... A ver, moitas veces o traballo tampouco é moi recoñecido. Os alumnos antes non asistían a clase, agora se encontrou a asistencia, pero non asistían porque desde o primeiro día ían a unha academia e non podían vir a clase porque tiñan que ir a academia. Porque si intentas facer trampa para non sei que, intentas copiar, entón, claro, todo o mundo ten tamén os seus problemas, entón están as dúas partes a ver un pouco desa maneira.
E
eu entendo que se controlen, por exemplo, que non podas levar un móvil encendido, porque xa sabemos o que pasa.
Claro, un mínimo de control, pero eu entendo tamén o que di Josi, no sentido de que te traten como si xa foras a facer algo mal.
Non, algunos profesores, algunas profesoras ya lo tienen como metido en la cabeza que sí, que vas a hacer algo, que alguno va a hacer algo, pero luego hay otros que no.
No.
A ver, no te avisa, bueno, A ver, en mi caso por lo menos hay quien a lo mejor actúa así y hay quien realmente, y hay quien de hecho hasta pasa, de hecho pasa bastante. Yo porque, ya te digo, porque no sé copiar ni sé hacer chuletas, que si no, vamos, o sea...
Serías la primera, ¿no?
Vamos, es mi vida, no hubiera suspendido.
Bueno, hay exámenes en los que tienes un examen con más de 300 asistentes y tiene que haber unas normas mínimas, no puede ser aquel una festa.
Bueno, no sé, yo no voy a seguir porque, claro, le digo que la experiencia mía particular ha sido muy triste, pero entiendo que no es la experiencia de todo el mundo. Claro. Entonces, igual me ha tocado así un área un poquillo chunguilla.
También, pues.
¿Podría ser tu momento malhumorado?
Pues mira, no va a ser ese mi momento malhumorado.
Pues venga, empieza tú hoy.
No va a ser ese mi momento malhumorado. Pues es que había comentado Fernanda también en un post que subió a Facebook de cómo así de repente un montón de niños están teniendo problemas psicológicos importantes en la escuela. Y luego también recordé el programa que hicimos con niños el otro día, que tenía que ser algo divertido, algo ameno para ellos, venir a la radio, hablar del Día de la Paz, y se convirtió en una terapia de niños compartiendo historias tremendas de cómo han sido marginados, discriminados y maltratados en la escuela y sintiendo, y eso no quiere decir que sea 100% así, pero ellos lo están viviendo así, de que no se les escucha y de que no se les toma en consideración cuando dicen que algo les afecta y que cuando dicen que algo les lastima. Entonces, yo estoy viviendo un proceso personal que me obliga a afirmar que una cosa es lo que diga la legislación en cuanto a los famosos equipos de atención a la diversidad, está preciosa, eso está escrito maravillosamente, pero solo falta que exista un solo problema y a mi hijo de 11 años le llamaron a la policía para sacarlo del colegio. Diagnosticado y con un tratamiento, señoras y señores.
Yo sí, eso es el pan nuestro de cada día.
Y no es el primer caso que escucho. Tú podrías decir, bueno, pues pasó puntualmente. No, es que anteriormente viví la experiencia con un niño de 3 años que ante la ineptitud del equipo de profesores y profesoras que están allí porque no saben gestionar según qué crisis, llaman a la policía para un niño de 3 años. Y yo pregunto, ¿qué coño estamos haciendo? Y ahí lo dejo.
Pues a ver ahora quién dice algo después de
no,
esto.
No, a ver, yo voy a decir solo porque puse el post, porque yo hablé con varias madres, porque hablo todos los días con niños, porque ahora me da por hablar con los niños. No sé por qué, es que me aporta muchísimo más casi que
mayor,
los mayores.
Fernanda.
Sí, estoy mayor. Pero es que me encanta, porque me dicen cosas mucho más... O sea, es que... No, qué va. Los que están mayores son ellos, o los que tienen la mente de maravilla son ellos. Porque sí, me dicen unas cosas que yo de verdad que aprendo muchísimo con ellos. Y oír a los niños primero. Llegar, quejarse de tener que ver que tienen que estar 3 horas haciendo deberes, por ejemplo. La típica niña que... Toda la vida le gustó el colegio, que sale amargada y llorando del colegio y la madre que es una madre, porque me enseñó lo que les mandan a casa. Si los niños vienen con piojos, es que así, es una enfermedad infectocontagiosa, será avisada los servicios sociales de la Xunta de Galicia y la Policía Autonómica. Pero vamos a ver, señores, ¿desde cuándo tener piojos es una enfermedad infectocontagiosa? Te podrán decir, pues que hagas esto, lo otro y tal, pero aún así no vamos a hacer desaparecer los piojos. Esto es de toda la vida.
Y aparte, ¿qué culpa tienen los niños?
No, pues yo. Nada, pues es que, pues nada, pues les mandan a las mamás uno, porque ahora tienen, bueno, por teléfono esos rollos que te mandan todo del cole, que yo flipé porque ponía cosas muy extrañas, pero todo eran amenazas. Todo eran amenazas hacia los padres y de como de los niños, tal como esto, tal, pasamos a los servicios sociales, como esto, tal. Dijo, y me recordó un poco a los servicios sociales de hace un montón de años, o a los servicios sociales ingleses en su época, casi les va ahora en Inglaterra, si están ahora los chavales en Inglaterra, pues matándose con 7 años y con 8 años, porque hubo un mal funcionamiento. De hecho, el profesorado en Inglaterra cobra 4 perras, todavía menos que aquí. O sea que no sé si estamos yendo por el camino que nos marcó la teacher. Uf. O por qué camino estamos yendo, pero realmente a los niños los estamos afectando, los estamos perjudicando un montón, y da igual que luchemos, porque si el feminismo va por delante todo, pero es que son niños, y a nosotros también nos hicieron daño, y tenemos que recordar lo que nos hicieron a nosotros en el colegio para ser conscientes de que esto no puede estar pasando, y que las madres y los padres se empiecen a unir, porque no es uno, ni dos, ni tres, son un montón.
En el caso de Emilia.
Sí. Es que ya
no sé qué decir.
No, es que,
¿qué quieres que te conte?
Yo sencillamente me uno al vuestro, porque absolutamente de acuerdo. Y bueno, no sé si tú tienes algún otro.
No teño así. Yo pienso que, bueno, que es mejor dejarlo así, no emborronar con ninguna otra cosa que o tape. Pero yo que pienso que hay 6 casos de nenos, así que me contaron, que están moi estresados con 6 anos xa, porque non dan feito o cole, que si o piano, que si ir á ximnasia, inglés, non sei, a mí me parece que os nenos teñen que ser nenos. Teñen que chegar do cole, ver a tele, pelexar entre eles, tomar merendar, berrar, non sei. Pero queremos nenos, ademais de moi activos, moi dóciles. Entón, se tes un neno que un pouco inquedo, xa o levas ao psicólogo porque terá algún problema, porque non pode ser que o neno este todo o día movendo de aquí para ali e chamando mamá, papá, quero isto, non sei que.
Sí, entón,
os empastillan
se le llama infancia
para ter nenos tranquiliños y entonces puede ser que ese sea también un problema.
Son de esas cosas que tienes que llevarlas en el día a día porque si no toleas o sales con piedras a ver con quién te encuentras por el camino. Pero pero ¿vieron cómo siguió la línea de profe? Estábamos hablando de educación, sí. Inevitablemente, hablando de comenzando el tema, el programa con temas de feminismo, con educación, teníamos que terminar en la infancia. Era inevitable,
pues sí.
Porque todos los males se tienen que atajar desde ahí, desde la base.
Desde muy, muy, muy abajo. Porque
yo no
hay nunca cuando a un niño o una niña le pasa algo de repente y tal y cual, y protocolos de suicidio abiertos, un montón de ellos, pues por algo es.
Mira, ahora que me lo dices, protocolos de suicidio que yo conozca, como 10.
Por eso.
Ahí lo dejo.
No digo más,
pues vamos a terminar el programa.
Vamos a despedir, porque
este
como
programa,
siempre...
¿Qué pasó?
Se nos ha ido así. Estaba viendo aquí los apuntes de Fernanda, se le ha quedado en el tintero, nunca mejor dicho, el 90% de lo que quería hablar.
Pero bueno...
La volvemos a traer.
No, es que con Fernanda hay que hacer un maratón.
Claro.
No da tiempo, no da tiempo. Y yo encantada de haber estado aquí, de haber estado con la profe aquí, con una profe, con vosotras.
Muchísimas gracias a las dos.
Interactuando aquí.
Y gracias, compi, por una semana más y por un programa más fantástico contigo.
Pues nos vamos con Fangoria entonces y la próxima semana seguimos con nuestros dramas.
Venga.
Que son muchos.
Cuac resiste, señores. Estamos estrenando mesa.
Muy bonita, ¿eh?